En el versículo 6, Pablo dice, yo planté. Él plantó a los creyentes de Corinto en la iglesia, que es la labranza de Dios, a fin de que ellos cultivaran, o sea, criaran a Cristo. Tenemos que darnos cuenta que somos plantas en la labranza de Dios. Y esto es muy significativo. Como plantas, necesitamos crecer. Debemos crecer porque sin el crecimiento somos inútiles.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Los primeros dos capítulos de Primera de Corintios son muy ricos en cuanto al Cristo que se presenta allí. Pablo estaba haciendo todo lo posible por llevar a estos problemáticos creyentes a que experimentaran a Cristo. Pero en el capítulo 3, Pablo se enfoca en la iglesia y la describe, no con un lenguaje superficial, sino usando expresiones profundas. En este capítulo, Pablo usa tres expresiones para referirse a la iglesia, y estas son la labranza, el edificio y el templo. La iglesia es la morada de Dios, edificada con materiales preciosos, tales como el oro, la plata y las piedras preciosas, los cuales representan distintos aspectos de la experiencia que tenemos del Dios triuno. Así que, en el programa de hoy, estaremos viendo un mensaje cuyo título es La Iglesia, la labranza de Dios y el edificio de Dios. Y para darnos los comentarios, está con nosotros Ley Bustillo. Ley, es muy bueno tenerlo una vez más con nosotros.
Me gozo de estar aquí.
¿Podría entonces darnos una introducción al capítulo 3 de Primera de Corintios?
Con mucho gusto. Esta sección en Primera de Corintios 3 es un pasaje muy crucial, ya que existen muchos malos entendidos con respecto a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debemos experimentarla? Hoy veremos algo muy intrínseco acerca de la iglesia. Es muy interesante que Pablo ni siquiera usa la expresión iglesia, sino que se refiere a ella usando tipología. Pablo redactó este capítulo de manera muy sabia. No usó términos superficiales con respecto a la iglesia, sino que habló de ella con palabras profundas. No usó un lenguaje para agradar a los griegos filosóficos, sino que utilizó un lenguaje espiritual. Por ejemplo, usó diferentes expresiones, tales como la labranza, el edificio y el templo. También mencionó oro, plata y piedras preciosas, que no son materiales físicos, sino símbolos.
Para sentar la base del programa, quisiera leer 1 Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 9, que dice, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois hombres de la carne? ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Ministros, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno de ellos concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega uno son, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Con esta lectura estamos listos para comenzar el estudio vida de Primera de Corintios con Winnesley.
In chapter 3, you don't have this term, the church.
En el capítulo 3 no tenemos la palabra iglesia.
Yet actually what is covered in this chapter is the church.
Sin embargo, lo que cubre este capítulo es la iglesia.
And Paul uses
y Pablo, en este capítulo, usa tres expresiones para referirse a la iglesia. La labranza, el edificio y el templo. Pablo primero habla de Cristo y luego de la iglesia. Donde esté Cristo, allí también debe estar la iglesia. Si usted tiene a Cristo, debe estar en la iglesia. Cristo y la iglesia no deben ser separados. Así que nunca debemos separar a Cristo de la iglesia, ni la iglesia de Cristo. En 3:9, Pablo habla de labranza y de edificio. La palabra griega traducida labranza, literalmente, significa tierra cultivada. Cuando la tierra se cultiva, se convierte en una labranza. Todos los miembros de la iglesia son plantas que crecen en la labranza de Dios. La labranza es la iglesia y las plantas son los miembros de la iglesia. Nosotros no llegamos a ser miembros de la iglesia de la manera en que las personas se unen a un club social, sino que a nosotros se nos plantó. En el versículo 6, Pablo dice, yo planté. Él plantó a los creyentes de Corinto en la iglesia, que es la labranza de Dios, a fin de que ellos cultivaran, o sea, criaran a Cristo. Tenemos que darnos cuenta que somos plantas en la labranza de Dios. Y esto es muy significativo. Como plantas, necesitamos crecer. Debemos crecer porque sin el crecimiento somos inútiles. Hay muchos creyentes que no crecen. Espero que ninguno de ustedes, los radioyentes, lleguen a ser personas que no crecen. Todos nosotros debemos crecer. No solamente vivimos, sino también tenemos que crecer. Espero que todos estemos desesperados y oremos, Señor, concédeme el crecimiento. Dame el crecimiento.
Ley, el hermano Lee se refirió a tres aspectos de la iglesia. Primero, la iglesia es la labranza o tierra cultivada de Dios. Ahora, ¿eso significa que somos plantas en la labranza de Dios?
Así es. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando afirma, vosotros sois labranza de Dios. El simbolismo aquí es muy profundo. Significa que todos los creyentes, los miembros de la iglesia, son plantas en la labranza de Dios. Dios en su economía tiene una finca, una tierra cultivada, y todos los creyentes son plantas. Por supuesto, cualquier labrador que siembra tiene la esperanza de que la semilla que plantó crezca y produzca una cosecha. Dios es el agricultor celestial, que nos ha plantado en su labranza para que crezcamos. A fin de crecer, se requiere de un ambiente adecuado donde haya sol, alimento y agua.
Con respecto al crecimiento, Pablo también les dice a los corintios que les dio leche y no alimento sólido, porque todavía no eran capaces de recibirlo. Puesto que los corintios no tenían madurez, fue imposible que Pablo les diera alimento sólido. Esta comprensión debe llegar a formar parte de nuestras oraciones diarias. Debemos orar, Señor, concédeme el crecimiento. Bien, en la siguiente sección con Winnesley veremos qué es el crecimiento espiritual. Adelante.
You have to realize,
debemos darnos cuenta
you grow to produce Christ.
Que necesitamos crecer para producir a Cristo. Tal como la meta de un viñedo es producir uvas, así la labranza de Dios tiene como fin producir a Cristo. El punto central de estos mensajes en 1 Corintios 3 es crecer para producir a Cristo. Hay que repasar continuamente los capítulos 1 y 2 de la primera epístola a los Corintios, y esto nos ayudará a cultivar a Cristo. Si los leemos y los oramos, vamos a ser regados y nutridos. El elemento y la sustancia de Cristo nos será impartida a nosotros y espontáneamente no solamente creceremos, sino creceremos y produciremos a Cristo. Él será el fruto de nuestro crecimiento. Esta era la intención de Pablo en los dos primeros capítulos de Corintios. Él quería presentar a Cristo como nuestra porción, nuestro deleite, nuestra vida, experiencia, contenido y como el todo para nosotros. Entonces produciremos a Cristo y todo aspecto de Él que cultivemos servirá para el edificio de Dios. La iglesia se edifica únicamente con Cristo. Él es el material. No es un Cristo objetivo que viene de los cielos o que súbitamente desciende, sino que es el Cristo que experimentamos, el Cristo que cultivamos. En el estudio Vida de Éxodo hablamos de los materiales utilizados para edificar el tabernáculo y se les llamó ofrendas mecidas. Pero estos materiales debían ser primero adquiridos, poseídos, disfrutados, evaluados, estimados por los redimidos de Dios. Solo los materiales que se adquirían, se poseían y se ofrecían de esta manera, ellos calificaban como materiales apropiados para edificar el tabernáculo. Esto significa, queridos hermanos y hermanas, que debemos adquirir, poseer y disfrutar las riquezas de Cristo hasta que éstas se vuelvan nuestra posesión, nuestro capital. Y luego debemos tomar todo lo que hayamos experimentado de Cristo y llevarlo a las reuniones de la iglesia y ofrecerlo al Señor como una ofrenda mecida. Cristo entonces se convertirá en los materiales con los cuales se edifica la iglesia.
Acabamos de escuchar que Winnesley dijo que la iglesia se edifica con Cristo, pero no un Cristo objetivo que desciende de los cielos, sino el Cristo que hemos experimentado subjetivamente. El Cristo que bajó de los cielos nos redimió en la cruz y en resurrección, Él ahora edifica la iglesia. Claro, es el mismo Cristo, pero en otro aspecto, ¿verdad?
Correcto. Por medio de la salvación, Cristo nos ha sido dado para ser nuestra vida. El deseo de Dios es que experimentemos a Cristo en nuestra vida diaria, a fin de que seamos llenos de sus riquezas. A medida que lo experimentamos, Cristo crece en nosotros y nosotros también crecemos. Este es el Cristo que ofrecemos a Dios para la edificación de la iglesia. Por eso nuestra necesidad hoy día es experimentar, disfrutar, ganar y crecer en Cristo. Así, Él se convierte en los materiales que Dios usa para edificar su iglesia.
En 1 Corintios 3:6, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En las secciones anteriores nos hemos enfocado en el crecimiento. En la siguiente sección veremos cuál es nuestra contribución en cuanto a la edificación de la iglesia. Continuemos el Estudio Vida.
Pablo dice,
I planted, Apollos watered.
Yo planté y Apolos regó.
But you shouldn't think,
no obstante, no debemos pensar que únicamente personas como Pablo y Apolos tienen la responsabilidad de plantar y regar, sino que cada hermano y hermana debe realizar esta obra. El problema es que este concepto no está en nosotros. Lo que hacemos más bien es que cuando descubrimos que un santo es débil en alguna área, lo acusamos con los ancianos. Si un hermano viene a usted y usted percibe que está débil, riéguelo, fertilícelo. Tal vez mañana una persona débil va a venir a usted. Entonces, ¿qué va a hacer? ¡Riéguele! Y posiblemente después de 2 días, el Señor le enviará más santos para que los riegue. Y después de otros 2 días, otro más. Déjeme decirles, después que usted ha regado a 3 o más personas, usted mismo es regado y experimentará un verdadero avivamiento. Si en la vida de iglesia todos nos regamos mutuamente, creceremos y produciremos a Cristo. ¡Oh, cuánto necesitamos esto! Pero, debido a nuestro trasfondo religioso, pensamos que solo personas como Pablo o Apolos pueden hacer eso. Tal vez pensemos que solo algunos pueden plantar y regar, pero nosotros no. Pensamos siempre que solo somos papitas chiquitas, pero no podemos hacerlo. Este concepto debe ser erradicado de nosotros. Siempre hay alguien más débil que usted. Todos podemos regar a otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo no hay miembros inútiles. Cada miembro es útil y cada miembro puede ejercer su función. Espero que todos los santos vean que pueden plantar y regar. Desde ahora en adelante, no debemos pensar que solo los ancianos y los que tienen más experiencia pueden brindar ayuda. Todos debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de ayudar a los demás. Les aliento a que oren. Digan así: Señor, ten misericordia de mí y concédeme tu gracia para vivirte y regar a otros. Cada vez que un santo venga a mí con un problema, recuérdame que debo tomar la responsabilidad de ayudarle y regarle. Tengamos la práctica adecuada de la vida de iglesia. Todos plantamos y todos regamos.
Ley, es muy fácil pensar que Pablo y Apolos plantaban y regaban porque eran personas dotadas. Así que podemos creer que nosotros no necesitamos hacer nada, confiados en que estos gigantes espirituales lo harán todo. Sin embargo, en este mensaje nos damos cuenta de que todos tenemos nuestra parte.
¡Oh, esto es maravilloso! Necesitamos ver que cada creyente es una planta. Todos nosotros somos plantas. Eso incluye a Pablo y a Apolos, quienes plantaban y regaban, pero que también eran plantas. ¿Qué significa esto? ¿Que Pablo y Apolos también necesitaban ser regados? ¿Quién podría regar a estos gigantes dotados? ¿Será que solo Dios podía regarlos a ellos? Por supuesto que no. Según el cuadro que hemos visto, todos nosotros somos plantas en la labranza de Dios y necesitamos crecer. Pero para poder crecer, necesitamos ser regados. Por otro lado, necesitamos comprender que todos nosotros plantamos y también regamos. Pablo y Apolos no eran plantadores y regadores profesionales. Necesitamos ver que todos necesitamos regarnos los unos a los otros. Este es un punto tremendo. Podemos tener el concepto que la mejor manera de ayudar a otros a crecer es enseñarles a comportarse, a cómo hacer las cosas o corregirlos, o incluso exhortarlos si se equivocan. Pero esta no es la clase de riego que se necesita en medio de nosotros. Lo que cada creyente necesita es el riego celestial. Y sabemos por las Escrituras que el agua es simplemente Cristo mismo, como el Espíritu vivificante. Así que cada uno de nosotros debería de ser uno que planta y riega. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, al predicar el Evangelio, plantamos a Cristo en las personas. Luego, una vez que las personas han recibido a Cristo, debemos continuar cuidando de ellas en la iglesia, regándolas. O sea, ministrándoles a Cristo como el Espíritu vivificante, para que así puedan crecer. Cada creyente de Cristo es una planta, y además es uno que planta y riega a otros.
Y en los próximos programas desarrollaremos más este punto. Aunque ya nos queda poco tiempo, quisiera hablar de un asunto muy práctico. Supongamos que yo simplemente soy un creyente y me encuentro muy débil. De manera práctica, cuando esté con otro creyente aún más débil que yo, ¿cómo puedo regarlo?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque para poder regarlo, se requiere que experimentemos y disfrutemos juntos a Cristo, puesto que Cristo es el agua. Para poder regar a otros, necesito primero poseer, disfrutar y haber ganado a este Cristo, para así poderlo ofrecer a otros. Este es el Cristo que podemos ministrar a otros, por medio de alguna revelación que hayamos recibido o hablándoles de el Cristo que hemos disfrutado. Siempre y cuando hayamos experimentado y disfrutado a Cristo en nuestra vida diaria, entonces tendremos algo de Cristo que compartir a los demás.
Entonces, regar significa llevarnos los unos a los otros a aquel que es el agua de vida, Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Ley, por su participación en este programa tan precioso.
Gracias, hermanos. Ha sido un placer estar otra vez en el programa.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.